¿Qué dice, mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast favorito de todos ustedes, de los viernes por la tarde, por la noche, por la mañana, dependiendo de qué hora y de dónde nos vean, a la hora que sea. Estamos hablando de Combo Night, señores. Ya, bajamos un poquito el break de lo que teníamos haciendo, que era medio heavy, medio denso, medio pesado. La recomendación de esta fue Spider-Man Into Spider-Verse, la versión animada de todas las de Spider-Man. Sé que puede haber confusión porque Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, esta como que en verdad salió como de la nada, además es de Sony, ya hablaremos un poco sobre esto. Pero Lázaro, viejo, más o menos pegamos lo de los Oscars, ¿oíste? No fue tan mal.
Sí, creo que combinado entre los dos, si no tuvimos todas de todas, tuvimos como un 90%, 85% accurate.
En verdad.
Así que tan mala predicción no tenemos.
No tuvimos mala predicción. Yo de verdad estoy orgulloso de lo que creía. O sea, en verdad, orgulloso por Michelle Yao. Yo creo que magistral la actuación de Michelle Yao. Magistral la dirección de los Daniels. Magistral la edición de los Daniels. Me sorprendió un poco que perdiera Babylon en score. Yo creo que no soy el único. En verdad vi como un backlash, pero sí vi como que fue como lo clásico de los Oscars, el snob. Pues como que lo medio robaron, por así decirlo. No sé si estoy todavía de acuerdo con Jamie Lee Curtis, me parece cool. No sé si era mi favorito.
Vi mucha crítica en Twitter alrededor de eso. Ya te digo, había muchas críticas como que lo que le llaman Black Twitter diciendo que no, que tenía que haber ganado la de Black Panther, y después la otra parte de Twitter diciendo que no, que tenía que haber ganado la hija en la película de Everything Everywhere All at Once, Stephanie Hsu, o como se pronuncia, HSU. Pero sí, estuvo un poco, ese fue más como controversial, creo yo.
Y lo peor de todo es que yo sigo pensando que ni una, ni la otra, ni la otra. O sea, para mí era la de Banshees of Inisherin en conjunto. Para mí, yo creo que los dos, o sea, los dos fuimos por esa. Y yo creo que, viejo, para mí era la mejor. Yo creo que yo entiendo por qué se lo dieron a Jamie Lee Curtis. Pero bueno, pasemos la página con eso. Brandon Fraser, crack. Y también de crack, sorpresa en los Oscars para mí este año. Cero victoria para Elvis. Cero. No cero ninguna. Eso también me llamó muchísimo la atención, porque okay, yo tal vez, lo que estamos hablando, tal vez efecto de sonido, que era difícil, porque yo Top Gun lo dije, sí, que iba a ganar, design. Y Top Gun ganó. Costume design, viejo, no le dieron nada de nada. Yo también creo que la película no es magistral, o sea, es buena. Yo no sé si es tan top, yo sí creo que es como Tar. Para mí es tal cual Tar, en mi opinión, en el sentido de que Cate Blanchett es toda la película, y creo que fue la única nominación que se llevó, o tal vez sonido tuvo una. Pero yo también creo que Elvis es solamente Austin Butler. Sinceramente, yo creo que es solamente Austin Butler, en verdad. Tal vez diseño o vestuario, pero ya, o sea, tampoco es que tanto.
También ya han tenido demasiadas, en los últimos 5 o 6 años, demasiadas biopics de artistas o de bandas, con la de Queen, la de Elton John. Entonces, como que para mí, bien, que ya vayan dejando un poquito esas películas atrás, que coño, saturan un poco el cine. Creo.
El cine. Pero bueno, al final la recomendación la dijimos, la semana previa estuvieron una semana, la semana anterior, perdón, vamos a poner las cosas en contexto, la semana anterior dijimos que la recomendación de la semana pasada era Everything Everywhere All at Once, la recomendamos porque era la que tenía 11 nominaciones a los Oscars, nosotros en conjunto nos gustó, dijimos que tenía gran porcentaje de ganar los Oscars y efectivamente, señores, arrasó todo lo importante, lo arrasó, hubo sorpresas como la que ya estamos nombrando, pero en Combo Nice. Estamos locos, pero más o menos sabemos lo que hablábamos, mi gente. Esta semana, entonces, volviendo un poco al multiverso. Bueno, antes que se me olvide. La semana que viene, la recomendación de la semana que viene es una película que se llama The Death of Stalin. Lázaro sabe un poco más de eso. Si quieres, te lanzas de quién más o menos va el director, qué ha hecho. Yo soy nuevo, yo nunca lo he visto.
Sí, la película, bueno, creo que es un poco de tópico, va de la muerte, como dice el nombre, de la muerte de Stalin. Es un poco una sátira, una comedia un poco irónica de lo que pasa las horas después y el día después de que muere Stalin en la Unión Soviética y cómo cambia el poder. Es del el director, si no me equivoco, es Armando Iannucci, que los que son fans de VIP en HBO con Julia Louis-Dreyfus, la comedia satírica también de política, lo reconocerán. Es un humor un poco por ahí, muy irónico, muy de situaciones. Ya le digo, la semana que viene vamos a hablar de ella. Si no la han visto, vayan viendo a la hora. Creo que es una joyita un poco escondida. No es una película que tuvo mucho éxito taquillero, pero creo que si la ven les va a gustar. Van a ver cositas ahí.
Bueno, ahí está. Pues señores, la semana que viene nos veremos entonces con The Death of Stalin. Pero la semana actual, el día de hoy, presente, viernes, activo, Spider-Man Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse.
Hermano, qué joya de película, en verdad. O sea, yo sé que, yo creo que todos vamos a decir sinceramente que joya, porque aunque yo quiera recomendar una película mala, todavía no me ha nacido recomendar una mala por el simple hecho de hablar de por qué una película es mala, pero todo lo que hemos recomendado ha sido joya, o en nuestra opinión ha sido joya. Esta, sinceramente, yo te voy a ser sincero, Lázaro. La película salió en diciembre del 2018.
18.
Yo la vi como en el 2021. ¿Por qué?
Ah, hace poco.
Sí, bueno, sí, hace poco. Yo la vi después de la cuarentena, después que me mudé de México a Madrid. O sea, de verdad, hace poco. Y me acuerdo que fue una vez, así tipo domingo en la noche, tipo domingo en la tarde, mi novia me dice, vamos a una película. Y yo, ¿qué quieres ver? Y yo, bueno, pon una animación ahí. Y yo, bueno, esta nunca la he visto. Y ella, ¿nunca la has visto? Ya estábamos juntos cuando salió, ojo. Yo no sé cuándo ella la vio. Sí, porque no tengo ni idea. Pero
en algún momento ahí sola que trabajo. Que
en algún momento lo vio. Y yo, bueno, vamos a verla. Viejo, la vi y le dije, ¿por qué tú no metiste esta película tan buena? Y literal lo que me dijo es, porque yo pensé que ya la habías visto. O sea, es que me sorprende a mí mismo que no la había visto. Y luego que la vi, Twitter, TikTok, o sea, como que empecé a ver como una ola, porque tú sabes que el teléfono escucha a uno, de toda la información y todo el contenido de toda la gente haciéndole praise y poniéndole un nivel altísimo. Y yo, claro, es que tiene todos los ingredientes para ser espectacular, desde la animación que se lanzaron, desde los personajes que crearon, desde darle, digamos, lo nuevo o un nuevo Spider-Man después de todos los Spider-Man saturados que hemos tenido. Nos dieron a Miles Morales, que es como una versión diferente, mixta, black con latino. A mí me encantó, loco, en verdad. Yo la vi, la he visto después del 2021, o sea, la primera vez que la he visto unas 8 veces. Yo la he visto muchas veces porque me encanta, es increíble. Y hay unas tomas en esta película que animación a veces no... No sé si se conoció como por tener super tomas. Tal vez la clásica de Up, tal vez una de Toy Story, muchas seguramente de Studio Ghibli, pero esta película tiene unas tomas, viejo, espectaculares. Pero para poner... Dale, Lázaro, disculpa.
No, y que es una película, como estábamos diciendo en el episodio de Shrek, que después de Shrek como que cambió un poco hacia dónde iba la animación y el tipo de humor y el tipo de películas que se hacían. Esta tuvo como el mismo efecto, como que fue una animación muy, como se dice en inglés, muy groundbreaking, muy rompedora de molde. Y las películas top de animación que han salido después, como que han tratado de imitarla un poco. Entonces, no de imitarla, pero como de hacer como de ese estilo. Tú dijiste que a ti te encantó El Gato con Botas, que yo no lo he visto. Pero por todos los trailers, es como un estilo de animación que juega mucho con los estilos, con los contrastes, con las transiciones, un poco así más de cómic, más de como si estuvieras leyendo un libro, más dinámico. Y esta como que va a ser la nueva, o ha sido la nueva pauta en lo que viene a hacer la animación en los próximos 5 o 10 años.
A mí lo que me sorprende, hay mucha gente que tal vez no lo sepa, pero hacer animación es un arte muy, muy, muy difícil. No es tan fácil. Pero en lo mismo, y tal vez hasta contradiciéndome, yo no sé por qué no habían hecho esta película antes. O sea, y me refiero al estilo de la película, porque no, digamos, la historia como tal, pero el estilo. O sea, hacer una animación que sea prácticamente sacada del cómic. Que, o sea, es que todo está muy bien hecho. O sea, si tú te das cuenta, la gente que vio la película y la gente que no la ha visto, como siempre le decimos toda la semana, va a haber muchos spoilers. Pero la película te la presentan primero como el intro de Miles llevando su vida normal hasta que la araña lo muerde. Y después que la araña lo muerde, la película cambia ahora sí como un cómic. Y empiezan a salir como los clásicos de Au o Help,
los paneles,
también empieza todo. O sea, la manera, la burbuja, sonido, los efectos de sonido. La película cambia como que ahora sí es Spider-Man, ahora sí es una película de superhéroe. Pero con todo el auge desde hace como, ya van como 14 años, si no me equivoco, desde Iron Man 1, 2008. Pues me refiero.
2008 creo que fue que salió Iron Man 1.
Ajá. Exacto, es el 2008 con... Bueno, entonces 10 años justo cuando había salido esta de Into the Spider-Verse. Yo sé que no es el mismo estudio, porque para la gente que lo sepa, Marvel tiene un tema porque hay unos derechos que lo tiene Sony, y Sony comparte, por ejemplo, los derechos con Marvel Disney, que Disney tiene prácticamente como el 90% del mercado, pero Sony tiene que si Venom, tiene también este Spider-Man, hasta cierto punto, tiene los X-Men... Y los Cuatro Fantásticos, claro, lo tenía hasta ahorita.
Los que hayan ido a los parques de Universal, ahí es como que se dirán, coño, pero ¿y por qué los superhéroes están en Universal y no en Disney? Es porque eso, más bien en los 90, antes de que lo comprara Disney, si no me equivoco, vendió los derechos de muchas de sus propiedades. Y los han ido comprando para atrás, pero Spider-Man 1 que como dijiste, aún le pertenece a Sony, que son los que tienen los derechos de hacer las películas.
Y de la misma manera, Hulk no es netamente de Marvel, porque mucha gente, por eso hay gente que se lo pregunta, tal vez no lo sepan, ahí va. Marvel no ha hecho, Marvel Disney, no ha hecho una película de Hulk o una introducción al personaje en solitario, porque ellos no pueden hacer en solitario. Él nada más tiene como los derechos para hacer en conjuntos. Él puede salir como en Avengers, o diga, o como Thor Ragnarok, que sale como de secundario. Pero de principal, no le dieron como eso. Eso es un tema extenso, es para que... Sí, pero es para que entiendan un poco el hecho de que tal vez por esa razón no, los de Disney no habían hecho una película de este universo, o este multiuniverso, pero yo creo... que de, bueno, es que para la gente que más o menos va a estar el día de los superhéroes con Sony, todo ha sido un desastre, todo ha sido un desastre. Así que esto ha sido lo mejor por lejos que ellos han sacado de Marvel desde, estamos hablando desde Tobey Maguire en Spider-Man, las primeras tres de Sam Raimi. Uh-huh. O sea, pero después, para mí ha sido flop tras flop tras flop, y esto es perfecto.
Y ahora que tocaste eso, eso es algo que creo que deberíamos hacer como al final del episodio, dar el top 5 de películas de Spider-Man que hemos visto.
Vale.
Como dijiste, las de Raimi, esta, las del multiverso, las de Universal que sacó, creo, con Andrew Garfield, pero bueno, al final hacemos esto.
Vale, me gusta.
Como dijiste también, quería como que saber tu opinión, porque obviamente es un Spider-Verse, es un multiverso, pero tocaste en el tema de que ha habido mucha saturación de películas de Marvel, de superhéroes, y esta como que fue algo un poco diferente, algo nuevo. ¿Cuál es tu opinión de las películas? O sea, las películas de superhéroes, ¿tú crees que todavía tienen futuro aún, incluso esta de Spider-Man, por ejemplo? Esto es una historia bien aislada. A lo que quiero llegar es, ¿crees que este debería ser un modelo a seguir en las películas de superhéroes para el futuro, o que todavía debería haber como ese universo donde 1000 propiedades y 1000 películas siguen perteneciendo a un universo compartido?
Pero cuando tú te refieres a esa pregunta, porque es que cuando tú hablas de Spider-Man, o sea, tú dices que Spider-Man eso es aparte, está en este caso, por ejemplo, porque nada este más es Spider-Man sin el universo completo de Marvel. Correcto,
es una historia encapsulada, como la de Batman que sacó también DC.
Como la de Batman. Batman.
Como que creo yo, mi opinión, y no quiero fijarme mucho, pero quería tener tu opinión en esto, como que a mí me han funcionado mucho más estas historias bien aisladas y encapsuladas, como que tienen mucha creatividad y mucha libertad para hacer lo que quieren, en vez de tener que pensar, bueno, hago esto, pero tengo que tomar esta decisión porque va a afectar tal película. Yo como que estoy un poco cansado de eso, creo.
Es una pregunta, digo, una respuesta, en mi opinión, extensa, pero para eso estamos. Yo creo que hay una cosa, y yo, por ejemplo, yo estoy un poco ya saturado de las películas de superhéroes en general. Yo estoy contigo de que yo creo que estas películas, que vamos a llamarlas como standalone, como que separados, solitarias, aisladas del mundo, del universo de Marvel o el universo de DC, funcionan porque, como yo la agarré prácticamente 3 años después que la película salió, un domingo en la tarde, tú la ves y tú dices, no tengo que ver nada previo, nada post, pon la película, adiós. Es igual que de Batman. Ahora, ¿qué pasa? Diciendo esto, yo me comí todo el MCU, todo el universo de Marvel cinematográfico, desde Iron Man 1, que la vi en el cine, hasta Avengers Endgame, que también la vi en el cine. Todas las vi en el cine. Eso no quiere decir que las que vienen después de Avengers Endgame no lo he visto. He visto casi todas. No todas en el cine. Por ejemplo, lo hablamos ya en el podcast, Wakanda Forever. No la vi en el cine. Esa la vi cuando salió, pero sí vi la última de Thor en el cine. Porque sigo invested, sigo interesado en el universo, pero sí estoy como saturado. Entonces, ¿qué pasa? En la misma respuesta de tu pregunta, por ejemplo, no la he visto. La quiero ver en el cine, ¿verdad? Pero no la he visto porque había como un mixed feeling ahí de que ya no quiero, si quiero, me fui a Miami, regresé, etc. Pero es la última de Ant-Man. Y mucha gente está diciendo que una de las críticas, sin spoiler, porque no la he visto, no le quiero dar spoiler a ustedes si tampoco lo han visto, una de las críticas de Ant-Man es que la película como que empieza, va a la mitad y termina, o sea, tiene todos los arcos, pero no progresa el universo de Marvel. Y eso es lo que, esa es tu respuesta. Entonces yo creo que ahí es donde viene el tema de saturación. ¿Cuántas películas necesito para que avance este universo? ¿Cuántas películas me vas a mostrar, me vas a enseñar hasta que yo diga, basta? O sea, ya no puedo gastar o más dinero o más tiempo de mi vida viendo unas películas que normalmente ahora son 2 horas y media para arriba. Y ahí es donde vienen esta Into the Spider-Verse, ahora la próxima que sale este año, Across the Spider-Verse, creo que se va a llamar, o The Batman. En The Batman, que también lo nombraste, es un poco diferente en mi opinión. Porque The Batman sufre el desastre de DC. El desastre del universo cinematográfico de DC. Porque ellos no saben nada. Ahorita hablando también de saturación, tú lo puedes decir de saturación, tú lo puedes decir de por qué. Y aquí voy con el por qué. Acaba de salir la segunda película de Shazam. Que la primera película de Shazam para mí fue... Reciente. La última película de Shazam a mí me pareció buena. Es más, yo fui uno de los pocos que sinceramente como que la defendió, porque decía, ellos están haciendo algo diferente y les está funcionando. Mucha gente lo criticaba porque se parecía a Marvel, y yo creo que por eso lo defendí, porque Marvel para mí tenía la fórmula perfecta y DC siempre fue... No sé si la palabra es muy oscuro, porque a mí también me gusta oscuro. Es más, The Batman es un top 5 de mis películas favoritas del año pasado. O sea, ya va, las cosas como son. Pero ellos hicieron algo diferente y les funcionó. Ahora, ¿qué pasa? Shazam 2 sale, para la gente que no lo sepa, todo el cuerpo... Bueno, iba a decir una vaina super futbolística, pero todo el cuerpo técnico de DC lo cambiaron. O sea, cambiaron a todo. Al
director, al visionario, todo
el mundo. Al líder, por así decirlo, para ponerlo fácil, al líder. Al líder de DC lo cambiaron. Todo lo cambiaron. Entonces, el líder de DC dijo, ¿sabes qué? No funciona esto, nunca funcionó. Descarto. Descartaron a Superman después que supuestamente que había vuelto. Eso fue como un mes que volvió nada más. Descartaron después al proyecto famoso de amor que tenía La Roca de no sé cuántos años con Black Adam. Descartaron Shazam. Está como en descarte, pero no, pero estoy seguro que lo van a descartar luego del el desastre que pasó en taquilla. Y entonces ahora es que yo voy con el de Batman de nuevo. Yo creo que si ellos hubiesen tenido un universo completo, bien elaborado, seguramente de Batman o no hubiese existido, o tal vez si te hubiesen puesto como cameos de tal vez el nuevo Superman o el nuevo... Porque es que yo creo que ellos tienen que... Si ellos quieren competir, que eso siempre ha sido como el problema o la solución de DC, tratar de llegarle a Marvel. Si ellos quieren competir, yo creo que todo el mundo quiere ver eso. O sea, una película... Hay gente que le gusta, a mí personalmente no me gustó, pero una película bien hecha de la Liga de la Justicia. Esa es la competencia, pues. Y eso es lo que va a dar dinero. Pero ahora estamos en un mundo...
Claro, esa parte la entiendo desde la perspectiva de los estudios, que obviamente quieren ganar dinero, quieren crear estas mega franquicias. Pero regresando a lo de Spider-Verse, lo que sí me gusta es eso, de que como esta película, ya lo dije, está encapsulada, está en su propio multiverso, si lo quieres llamar así, creativamente les da mucha libertad. Creativamente pueden tomar riesgos sin tener que pensar en cómo va a afectar otras películas. Por ejemplo, lo que estabas hablando de la animación. Si esta película fuera parte de un multiverso, quizás ese estilo de animación no lo pudieran haber implementado tan bien, porque tenían que estar pensando en cómo afectar a otras películas, si tendrían que cambiar el estilo. También el arco que le dan a todos los personajes, a lo mejor hubiera sufrido. Entonces, en mi opinión, a mí me gustan estas historias. Así que me dejo una historia bien hecha, sin que yo pueda sentarme, como dijiste, 2 horas, ver la película, entenderla y no tener que preocuparme por ninguna otra de qué me perdí o qué no. Pero entonces, para seguir con The Spider-Verse,
claro,
es una historia que básicamente te juega con dos cosas. Juega una con que, como dijiste, ya han habido muchas películas de Spider-Man, juega con que la audiencia ya sabe la historia de Spider-Man y como que te la cuenta, pero te la cuenta de una manera divertida y sin aburrir a la audiencia. Porque ¿cuántas veces vamos a ver al tío Ben que lo van a matar y que Spider-Man se va a poner la capucha y va a sufrir? Aquí pasa esto, pero pasa como diciendo a la audiencia, mira, yo sé que tú sabes, pero te lo voy a hacer de otra manera. Y entonces aquí es donde empieza el juego con toda la introducción de los personajes, que cada uno, cada vez que lo introduce, sale el cómic y ellos como que te cuentan, te seguí, ya sé que sabes lo que pasó, sí. Este soy yo, soy Spider-Man, me llamo tal, viví en tal parte, me pasó esto, y te dan como una versión condensada y te lo hacen como 5 veces y las 5 veces es algo nuevo, es algo diferente y te entretiene. Te gusta, sí. Y tú dices, bueno, no, esto está divertido. Tiene mucho humor también ahí la película.
No, y también inteligente de parte del estudio, porque, uh-huh. Bueno, de todo el equipo, porque no sé si del estudio, aunque parecen cosas de estudio, pero llamémoslo hasta los mismos escritores del guión, que es Phil Lord y el pana Rodney Rodman, por ponerle nombre a alguien, es de que la película se llama Miles Morales Into Spider-Verse. Literalmente se llama Spider-Man como que, ok, este es un Spider-Man. O sea, si tú ves la película a nivel de que tú eres un niño, estás metido en el MCU y te dice, tú le dices a tu papá, mira, quiero ver la nueva película animada de Spider-Man. Tú te imaginas Tom Holland, pero te presentan Miles Morales. Entonces, es increíble. Hay varias cosas que yo también creo, lo hemos dicho muchas veces, las películas de animación tal vez hasta los adultos la disfruten más que los niños, pero yo creo que este es uno de esos casos que yo creo que, obviamente, ambos lados la van a disfrutar muchísimo porque es súper entretenida, súper bien hecha. Pero esos detallitos de adulto que tú ya más o menos ya viste varios Spider-Man, ya tuviste que, ok, ya tú sabes la historia de memoria, ya te sabes el inicio de memoria, y te lo muestran y se burlan en sentido de, por ejemplo, el primer Peter Parker que te muestran, ok, el clásico Peter Parker, en esta oportunidad es rubio, pero después te muestran al otro, entonces es Peter B. Parker, como que la opción B. Y entonces yo
Sí.
digo, increíble. Y después te muestran a Gwen Stacy, que es Spider-Woman, y te dice que ella no pudo salvar a su mejor amigo Peter Parker, que es referencia a la de Andrew Garfield, que Andrew Garfield no pudo salvar a
Es
Gwen
que es al revés que se
Stacy.
muere.
Y entonces ahí es donde digo, ellos sí como que trataron, es más, hay una entrevista que yo vi que ellos querían hacer un cameo, que ahí es donde yo voy contigo, que no sé si no se logró por esa misma razón o no se logró porque ya está en conversaciones la última de Spider-Man que unieron a los tres Spider-Man de live action.
Sí.
Pero en una entrevista le preguntan, bueno, no le preguntan, él dice, uno de los creadores dice, que ellos tenían los cameos planeados para los Spider-Man de live action. Entonces yo no sé si no se logró por lo que tú dices de
Sí,
control de
porque
imagen o porque ya iba a salir y si salía en Spider-Verse se iba a
robó
dañar.
el aire a la otra película,
Claro, se
claro.
iba a dañar. Pero yo creo que también en la misma línea, yo siento que en esta película, por ejemplo, si ellos estuvieran en el MCU, ellos sí pueden mezclar con diferentes otras franquicias. Porque la animación yo siento que pasa como que es así como te lo dejo pasar, pues. En la animación yo creo que pasa mucho eso como, dale, yo creo que no tengo problema. O sea, si Capitán América tiene un traje azul y rojo, mitad azul, mitad rojo en MCU y aquí lo pones con la bandera de Estados Unidos, tú dices, ah, bueno, es cool. Yo creo que, o sea, yo creo que sí tiene esa libertad, pero que lo que sí estoy contigo en el sentido de que yo también creo que ahorita me está gustando más este tipo de películas standalone en el universo de Marvel, porque yo soy fan de los superhéroes, pero está así muy bien hecha, que estén bien centradas, que no tienes que enfocarte en absolutamente nada, que no sea más de, yo por ejemplo, termino de la película y yo digo, este Spider-Noir existe, y tú viste que sí existe, que tiene una sección de cómics, que además es bien cool, tú dices, esto está cool. Como que te metes en este universo ya después, más profundo en el próximo Spider-Man. Pero es
Y
difícil.
aquí
Es difícil que
hay
pase.
otra cosa que la película hace que me gusta mucho, que es eso, que es como que, como ya dije, que sabe que tú tienes cierto grado de familiaridad con con Spider-Man, ¿no? Y entonces no te tiene que dar una introducción muy como muy detallada de cada personaje porque ya tú los conoces. La introducción cuando ya llegan los otros, como dijiste, el Spider-Noir, el Spider, que es como Porky de Warner Brothers, es
Peter
como que te los
Porky.
presentan y ya, y aparecen de una. No se meten 3 horas diciéndote quiénes son. Los villanos igual, los villanos aparecen y no te dan como una introducción de los villanos porque
¿Los
uno ya
conoce?
más o menos sabe quiénes son los villanos, entonces no gastan tiempo en eso. Muy rápido, sale Kingpin, tú sabes quién es el Kingpin, sale Green Goblin, ya tú sabes quién es el Green Goblin, y entonces tiene un ritmo muy, muy rápido, un ritmo que no te pierdes porque, bueno, tiene tantos personajes en los que se tiene que centrar, tantos Spider-Man, que la película no, que pasa mucho en estas películas de superhéroes nuevas, como que a veces llega en el medio, como que te pierde un poco y se pone un poco lenta. En esta no, en esta están pasando cosas siempre y te mantiene entretenido. O sea, las 2 horas a mí se me hicieron cortas, tú la ves en 2 horas y piensas que no,
Eso
que fue nada.
vuela, vuela, vuela. Esas
Sí,
dos
la
horas
película
pasan.
pasa.
Es que no hay ningún momento en la película que tú digas, estoy aburrido. En todos los momentos de la película, tú estás ahí sentado entretenido, tú te la vas a disfrutar sin problema. Porque es que yo lo noté aquí, lo voy a lanzar una vez, pero podemos hablar de eso un poco más adelante. Hasta en la música está on point. O sea, las canciones en la
La
película es
música
impresionante. Entonces es
y el
la.
score,
Ah,
cada
el
vez que sale
score.
el polar, es buenísimo,
El score.
te mete en el universo, es muy, 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 muy bueno y de verdad como que te transmite emociones y te hace sentir como el mood de que estás asustado con Miles Morales, que estás emocionado. A mí me pareció fantástico.
Y ese también es el juego que tiene Into the Spider-Verse, que por ejemplo en esta oportunidad de Miles Morales no es el tío que se muere. Bueno, sí se muere, pero te lo presenta primero que es malo, no es el tío bueno de lo que te da enseñanzas y te da cosas morales. Aquí lo ayuda Miles Morales, como que lo empuja a hacer lo que él quiere hacer al principio de la película, pero después te das cuenta que es el malo y tú dices, ya va, ¿qué está pasando aquí? Y después sí lo clásico, que lo matan y bueno, la historia de siempre, pero es eso, es como que la historia no va a cambiar. Te lo va a presentar, bueno, o la historia de Miles Morales es un poquito diferente, te lo vamos a presentar de esta nueva versión, pero la que ya tú sabes, que es lo que tú dices, no interesa. Los villanos ya los conoces de memoria. Y si no los conoces, no hace falta que los conozcas de antes, porque aquí están y ya son villanos y listo. Son villanos y listo. Los otros Peter Parker, o los otros Spider-Man, mejor dicho, porque hay una mujer y eso, o hay un cerdo también. Es como que, ok, estos
Sí.
son Spider-Mans, te guste o no, así son, esos son los que agarramos. Y eso también, ahorita volviendo al tema, porque también tú lo estás diciendo en el podcast de la semana pasada. Bueno, no la semana que viene, perdón, pero este año sale la segunda. Y ya tú ves el mini trailer que ellos sacaron de la segunda. Y en este nada más jugaron con 7 Spider-Mans. Porque son 6 los que salen como en toda la película, pero el séptimo vendría siendo el primer Peter Parker, Spider-Man, que él ve
que se muere.
Entonces sí son más o menos 7, pero vamos a decir 6. En el clip trailer teaser que ellos pusieron de la segunda, salen como 20. Es algo anormal. Que eso es lo que yo digo, ve. Ahí es donde siempre estuvo mi miedo, volviendo al tema de todas las otras películas superhéroes, con el tema de Endgame, que yo decía, loco, tienes como 40 superhéroes, ¿qué le vas a dar? 2 minutos por superhéroe de acción. Y después tú te das cuenta que no, siempre, o sea, todas las películas Avengers van con los Avengers originales y más o menos ahí van metiendo las cositas de los otros.
Sí,
yo me imagino que aquí va...
Le dan como un frame a los demás para hacer su personaje, pero no van muy profundos en ellos. Casi no.
Exacto, entonces yo imagino que en este va a ser más o menos igual. Yo pondría dinero que obviamente van a ser los 3 otra vez protagonistas en Gwen Stacy, Miles Morales y Peter B. Parker. Y los otros seguramente ponen clip, porque por lo menos tengo entendido que Spider-Noir no aparece. Entonces, pero también ese es un personaje que yo creo que su arco se acaba. O sea, es como que no... Es que yo creo que todos, si no aparecen, yo creo que sería hasta más divertido. O sea, los otros 3, o sea, Peter Parker, ¿cómo es que se llama? Penny Parker. Y Peter Noir. Si no aparece, es como cool, ya su historia se acabó. Tú sabes que ellos resolvieron su vida en su multiverso. Dame los 3 protagonistas, que seguramente es donde vas a tener más, y méteme a los otros 20 plus que supuestamente van a salir y literalmente vuélveme loco la cabeza, porque es que...
Sí, que se atrevan.
Sí, exacto.
Que se atrevan a hacer cosas como lo que dijimos la semana pasada de Everything.
Exacto.
Everywhere All at Once, que es una película que no estaba, que no tenía miedo de tomar chances, como se dice en inglés, o de hacer cosas diferentes. Eso es lo que esperamos que sea esta nueva... Into the Spider-Verse o Across the Spider-Verse, creo que es que se llama la
Across
nueva.
Across the Spider-Verse, si no me equivoco ese es el nombre. Pero es lo que yo también estoy esperando de esta nueva película. O sea, es como, uno se imagina, bueno, la película, para la gente que tal vez no vio el post-crédito, porque hay una escena post-crédito en la película, en la escena post-crédito sale un Spider-Man nuevo, que vendría siendo, digamos, de otro universo, que está hablando con alguien que parece Penny Parker en el futuro, porque también tiene una vibra medio asiática, y también tiene como vibra medio de inteligente, como Penny Parker. No sé si es Penny Parker, no dicen el nombre ni nada, pero ella supuestamente ya tiene como un device, un objeto que puede hacer que uno salte de un multiverso
al otro
de manera fácil, pues. No sé si ya... Tal cual como en Endgame al final. Esa es la escena post-crédito y después van de ese momento... al gran meme del Spider-Man apuntando al otro Spider-Man. Esa es la escena por crédito, tal cual si no la habían visto. Esa es, ya se los dije. Yo imagino que la segunda película de Into the Spider-Verse va a ser de eso, de que ya consiguieron el objeto. Yo no sé si va a ser otra vez Fisk o Kingpin el que resuelva o el que sea otra vez el problema. O va a ser otro villano, porque desde Spider-Man tiene villanos para agarrar por coñazo. Sí, o sea, por más de que hayan salido en teoría 4, si no me equivoco, porque sale... Bueno, en esta es Green Goblin. ¿Es Green Goblin? Esta es Doctora
Octavius.
Doctor Octavius, Kingpin.
El Prowler.
El Escorpión. Y está a 5, ¿no? Creo que son 5.
Claro, y después sale el como que es medio blanco, como que parece como un zombie, como un Frankenstein. Pero
ah,
no sé,
sí, pero
personaje...
ese en el juego de Spider-Man, ese, la gente que esté más metida en los cómics, yo no soy una de esas personas que me gustan las películas. En el juego de Spider-Man está ese villano que se llama Mr. Nobody, Mr. No, o algo. Tiene algo así medio ambiguo, pues. Y él, no sé si es el mismo, porque este parece como medio guardaespaldas. El otro es como un villano set.
Claro,
pero
el de la gente, ya sé cuál dices, como que es un asiático en el juego, ¿no? Que es como
es como el final, es como el villano final, sí. Además. Entonces yo me imagino que puede ser ese. Vamos a contarlo como que son 5.5, porque no sé si de verdad es un guardaespaldilla. Pero ellos entonces tienen otro ángulo. Entonces, obviamente, tú sabes que tienen a Venom también, que lo pueden usar de o Spider-Man o de Spider-Man Multiverso o de villano. Y tienen infinitas cantidades de villanos que no usaron o no han usado o pueden repetir. Porque es que si pueden repetir a Gwen Stacy y Peter B. Parker, dame otra vez a Doctora Octavia porque me parece increíble. Dame otra vez a Kingpin.
Una versión del multiverso, que es la otra opción.
O me pueden sacar una versión del multiverso, entonces ahora sí es Doctor Octavio el original y le ponen la voz al de Sam Raimi el original también. Yo creo que eso es lo que ellos pueden hacer y yo creo que eso es lo que ellos se dieron cuenta luego del increíble suceso que tuvieron con esta película. Es como, mira, nosotros tenemos Spider-Man, tenemos el derecho de todos los villanos de Spider-Man, Te voy a dar libertad que es una película, como lo hicieron con Everything Everywhere All at Once. Estos panas, que no los dijimos en el intro, que normalmente lo hacemos, pero los directores de la película son Bob Persichetti, es uno, Peter Ramsey y Rodney Rodman, de los cuales Bob y Rodney es su primera película de dirección, su primera película dirigida. Peter Ramsey, él es famoso por otra película también muy buena, en mi opinión, que se llama Rise of the Guardians, que también es más o menos como un Avenger. Si no la han visto, Rise of the Guardians es la película que une a Santa Claus y a Lister Bunny y a el pana este de hielo, que es el protagonista, no me acuerdo el nombre, famosísimo. Jack Frost, ¿no? Ese mismo. Entonces es como un Avengers, pero de esto, de ¿cómo se dice? De los seasons, ¿no?
De fiesta, de Holiday.
Sí, ajá, sí, exactamente. Él hizo esa película antes. Y para la gente que no lo conozca, Phil Lord, que normalmente siempre trabaja con Miller, que
Christopher
es
el, Miller,
con creo. Christopher Miller. En esta oportunidad no lo hace, pero ellos siempre trabajan juntos. Phil Lord es también conocido, por ejemplo, que también tiene mucha vibra en esta película, a Cloudy with a Chance of Meatballs. La traducción en español, discúlpeme, no me la sé, pero es algo así como lluvia de hamburguesas, creo que se llama lluvia de hamburguesas. Creo que es lluvia de hamburguesas, por lo menos en Venezuela. Y él también, Phil Lord, es también el creador, no el creador, el que hizo la película, porque no es el creador de la serie, porque es un remake, remaster, como lo quieras llamar, pero la de 21 Jump Street con Channing Tatum y Jonah Hill son los mismos. Entonces tú sabes que el humor lo tienen on point, y la animación con la de Cloudy with a Chance of Meatballs lo tienen on point. Entonces tú le das a toda esta gente la libertad, como en mi opinión se lo hicieron a los Daniels en Everything Everywhere, hagan lo que quieran con esto, que además, viejo, yo creo que fue tan fácil o sea, no sé si la reunión es así de fácil como lo voy a decir, pero para mí es así de fácil, como estamos en colapso, ninguno de las poquitas franquicias que tenemos o de los derechos que tenemos, los personajes, funciona, toma, resuelve. Y yo no sé si le dijeron, mira, yo quiero hacer una película de live action, le dijeron live action no, animación, o no sé si fue al revés, y, o sea, uno inventando cosas que yo no sé si pasaron en verdad, pero lo lograron. Y ahora lo que digo es, viejo, ahora toma más, porque tenemos cómics guardados en las gavetas aquí, pam, 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 un poco de cómics guardados, toma, agarra de este, que salgan todos ahí.
Décadas de historias para hacer.
Claro,
no,
porque
tiene mucho potencial, pero ahora regresando un poco, porque no hemos tocado esto, pero la película tiene una historia, o sea, la historia como historia clásica de Spider-Man va como de la frase, ¿no? De con gran poder viene grande responsabilidad.
Sí.
En este caso sí, pero creo que se enfocan más, le dan un ángulo diferente, a pesar de ser parecido, se enfocan más en aceptar tú tu destino, ¿no? O querer tú mismo tu destino. Porque la historia, lo primero que hace, ya lo dijimos, es muy subversivo, pero es que te aparece el Spider-Man que tiene toda su vida buena, el Peter Parker, que es heroico, que está en el pic de sus poderes, y te lo matan de una, boom, se muere.
Adiós.
Y le dice a Miles Morales, como que mira, no, tú tienes que hacer esto por mí, prométeme, y Miles Morales tiene como inseguridad, y la película va como de él descubriendo el tipo de héroe que tiene que ser, a pesar de las imposiciones de su familia, porque es un muchacho inteligente, el papá lo está presionando a que sea una cosa que a lo mejor él no quiere ser, y ahí tenemos también el contraste, que es lo que hace cuando entra la opción B, Peter B. Parker, que también que es un Spider-Man que asumió todas sus responsabilidades, pero como que nunca se sentó a pensar de qué quería, sino como que esto es lo que me toca, esto es lo que tengo que hacer, voy a hacerlo. Y la película entonces va de todo ese juego, de no solo aceptar tus responsabilidades, sino que también ponerte a pensar qué quiero yo, qué tipo de héroe o qué tipo de persona voy a ser yo. Y esa historia, aunque parezca simple, hace que la película funcione. Hace que al meter más Spider-Man, todos añadan a ese team principal.
No, yo también, o sea, yo no tengo más nada que agregar. O sea, literalmente eso de la película, yo nada más voy a agregar como clips y escenas que tengo en la cabeza, líneas que tengo en la cabeza, porque, por ejemplo, sí, Peter Parker le dice que lo va a ayudar en todo, que simplemente se espere un segundo antes que lo maten. Espérate un segundito aquí, que yo te voy a resolver todos los problemas que tenga de Spider-Man. En cambio, Peter B. Parker es una persona que está como en depresión, y es el que, sinceramente, no el papá, que además nunca es malo, nunca es bueno, siempre es un papá como, coño, él quiere lo mejor para su hijo, y te lo dicen desde el principio. La mamá también le dice lo mismo, pero que le tenga un poquito más de paciencia. El tío le dice lo mismo también, y es el que más o menos lo empuja ahí, como que simplemente que haga su arte. O sea, todos como que lo están llevando, pero el que está como más jodido mentalmente, el que está más en el hueco, el que está en la vaina, es lo que le dice lo que necesita. You only need a leap of faith, que literalmente es, toma tu chance, o sea, pasa, lánzate del acantilado y vas a ver, o sea, no tengas miedo al futuro, o sea, de las mil maneras que hemos dicho también, no, como en la película esta de Good Will Hunting.
Es que es ya, y lo hemos dicho casi todos los episodios, pero es que, como creo que mencionamos, no hay historias nuevas, sino que hay historia, es la misma historia, pero te la vas arriesgando de otra forma.
Sí.
Lo mismo que en Good Will Hunting, Take a Leap of Faith, arriesgate algo, lo mismo que en Leon the Professional, donde tienes un adulto y una niña, los dos rotos, pero que se encuentran y los dos logran crecer a partir de eso, ¿no? De uno al otro darse lo que les falta. En esta película, la historia va más o menos por ahí. Es que es una historia, de vuelvo y repito, simple, pero es una historia muy universal. Es una historia que resuena siempre con las personas y que tiene demasiados matices para crecer y para contarte algo que te llegue.
No, y también no se le olvida a la gente. O sea, ya venimos de 3 películas de Spider-Man de Sam Raimi. 2 películas del otro Spider-Man, Andrew Garfield, con Web. Venimos, si no me equivoco, de 2 películas de Tom Holland, aunque no sé si la segunda había salido en ese momento, aunque creo que sí.
Yo creo que había salido y no había salido la tercera.
La tercera estoy seguro que no había salido, pero ya habían salido, entonces ya llevo, creo que son 7 películas que habían salido, más no sé cuántas animaciones de Spider-Man. O sea, ya la historia la conocemos de memoria. La historia la conocemos de memoria. Ellos, y esto es dándole a entender a la gente también que nos está escuchando, es lo que tú dices, o sea, nada es nuevo, es como te lo presentan. Y como te presentan detallitos, pero por lo menos eso, el Leap of Faith le dice el que está más en hueco, no Gwen Stacy, que es como la que se ve más cuerda de que ella también pasó por algo trágico y ella más o menos resolvió sus conflictos hasta lo mejor que pudo. No le dijo a Gwen Stacy, no le dijo ni el Peter Parker, que es como el cómico. No, le dijo el que está en hueco porque él sabe más de cómo es como la vida de la vida real. No sé si eso tiene un poco de sentido, pero todos son superhéroes. Pero el que está como más grounded, pues el que está como más centrado es el que le dice las cosas que él de verdad necesita escuchar para dar ese próximo paso. Y en la misma conversación, del otro lado de la moneda, está Miles Morales, que se pega a Peter B. Parker, y hay escenas cómicas que le dice que él no quiere hijos. Y después, más adelante en la película, cuando ya Miles Morales está como en su prime, sí le dice que ahora sí creo que quiero hijos. Que ese siempre fue su conflicto, por eso dejé a Mary Jane Watson, introducen al principio. La vaina no funcionó con Mary Jane porque ella quería hijos, yo no. Pero él nunca le dio la oportunidad de tener hijos. Era miedo de todo. Era miedo y ya. Entonces, no, es eso.
Y ahora que mencionaste, me da gracia porque obviamente está pensado, pero son detalles que agregan a la película. Los poderes de Miles Morales. Tojuna, como todos los Spider-Man, que se pega, pero que se pega también tiene simbolismo por lo que dijiste, de que está buscando como una figura paternal o que lo guíe, en el caso del tío, en el caso del otro Spider-Man, y el otro poder es literalmente desaparecerse.
Ajá,
que es como
sí.
Que es la reacción más básica cuando tú te sientes como sobrepasado por tus circunstancias, él se desaparece, se hace invisible, que es un poco lo que siente. Y esa temática le da como que refleja el struggle interno que tiene el personaje hasta que él aprende a domar esos poderes y usarlo para su beneficio. Como que mostrándote literalmente que aprende a conquistar sus miedos y usa su poder para algo positivo, un poder que no es negativo, pero como que es eso, de esconderse, desaparecerse, de pasar desapercibido.
Sí, no, realmente esas son. Bueno, él tiene otro tercer poder, que es el de electricidad.
La electricidad.
Pero también ese como que lo usa no tanto. Yo creo que ese te lo presentan ahí un poco, pero los principales siguen siendo Spider-Man clásico, o sea, telaraña y digamos, adherirse a las paredes y volverse invisible, pero es eso. Yo también creo que obviamente está el concepto bajo la mesa de todo esto, obviamente, porque es una película igualito de animación de niños. O sea, es como, ya tú lo estás viendo un punto más profundo, que es lógico, es verdad. O sea, él, y es más, como Miles Morales se pega y lo que le dice Peter B. Parker es, viejo, tienes que relajarte, y empieza a cantar, creo que es Post Malone, ¿no? Creo que es la canción de Post Malone.
Sí.
Sunflower, ¿no? Esa es Post Malone. Empieza a cantar Sunflower y entonces tú dices, ok, se relaja con música porque es como artista, pues. Y después el otro, cuando está en la, creo que es cuando están en el laboratorio de Doctora Octavia, se vuelve invisible, y ahí es cuando le dice también Peter B. Parker que se vuelve invisible cuando tiene como miedo. ¿Qué es eso?
Sí.
Esto de la película Miles Morales es el sádico dando, corriendo de su vida, por así decirlo, y al mismo tiempo volviéndose invisible a sus problemas. Entonces, como, es lo que tú dices, o sea, eso es el punto profundo, pero el punto de la película de animación es perfecto porque obviamente funciona ambas cosas porque son nuevas. O sea, eso como porque también todos los Spider-Man tienen como sus cosas. O sea, obviamente, el Peter Parker o Peter Parker, básico, nada nuevo, clásico. Gwen Stacy tiene como su flow, vamos a decir que es lo mismo, pero femenina, vamos a decirlo así. Pero después están los otros, que son los tres, más bajo perfil, que sí son como diferentes. O sea, está el Peter Noir usa armas, que no es nada común en Spider-Man, que alguien usa armas.
Para nada.
Para nada. O sea, eso va. Es más, después Miles Morales le dice a Kingpin en la pelea final que está haciendo trampa y le quita el arma. O sea, porque no es de su universo y está cool. Después está Penny Parker, que es una. Es más, a mí me llama full la atención de Penny Parker, porque no te lo dicen, creo, de todas las veces que lo he visto. Es más, tengo mi duda ahorita que lo digo en voz alta. Pero yo creo que ella nunca la mordió una araña. Ella simplemente tenía la araña ahí. Ella tiene la araña de juguete. No de juguete, pero de mascota.
Hay una escena donde ella como que sí suelta una telaraña, que es cuando todos los Spider-Man abandonan a Miles Morales y entonces te la muestran. Y el robot suelta una telaraña y ella también. Pero es como el único momento donde te muestran que ella puede tener poder. Pero por lo otro es como una genio y ya.
Exacto, es una genio ya. Y después está Peter Parker, que es animación tal cual de Looney Tunes y saca cosas desde donde no existen. Que es Looney Tunes, pues tal cual. Entonces, como que si te presentan como todos tienen, es lo otro que también volviendo al tema de Across the Spider-Verse, es lo que más me llama la atención, es que me muestran estos 20 personajes con sus 20 características, porque todos son Spider-Man, pero son las 20 maneras que un Spider-Man puede ser diferente de todos estos multiversos o de los cómics donde salieron, porque no lo estábamos diciendo antes de lo que esto trae a la mesa dentro de ser una película en solitario, pero también eso es lo que dije con Peter Noir, es la posibilidad de literalmente ir a comprar un cómic de estos panas. O sea, yo no sé si yo compraría uno de Peter Parker, pero tal vez me lance la misión ahorita que estoy metido en el mundo de anime, lanzame la de Penny Parker, o sea, que a ver qué es esta Penny Parker, o sea, que tienen, qué es, que no está su multiverso, porque eso es lo que llama la atención de todo este mundo, de toda esta película, de todo este conflicto que ellos crearon, es. Tú sabes que en el momento que tú abras las páginas de este cómic, no es New York, Brooklyn. Es otra cosa completamente diferente. O sea, porque lo estaba diciendo Peter Noir. Peter Noir se enfrenta a nazis. Entonces estamos hablando que es entonces Alemania, o estamos hablando que es dónde. Porque si ya es Alemania, no es New York. Uno se imagina que Penny Parker es en Japón. O sea, me imaginaría yo.
Ella dijo que era un New York de futuro, que también eso, bueno. Eso es otro tema. Pero siempre en el New York de futuro, en muchas películas de animación, como que hay un nuevo Tokio, un nuevo Tokio, sí. Que es como una mezcla entre New York y Tokio. En Big Hero 6 también es como. Es San Francisco, pero igual, es como que me hacen mezcla, no sé, una.
Sí, la hace. No es verdad, de verdad. San Francisco es un San Francisco extraño.
Y otra cosa aquí, pero esto es como para más para la gente que a lo mejor la vieron en inglés, ¿no? En la versión original. Es que el talento de voces que tiene la película es demasiado, demasiado duro.
Yo lo escribí.
El tío es Mahershala Ali. Sí. Spider-Noir, que lo hemos hablado, es como un chiste también interno. Es Nicolas Cage. Que también tiene una historia porque él es súper fan de los cómics y quería ser Superman una vez. Entonces, también, el Spider-Poker es John Mulaney. Que es como un comediante americano muy, muy famoso también. Entonces, tiene demasiado, demasiado talento de doblaje la película que te hace que sea otra experiencia, que te hace que sea como y todo, porque no son voces flat, sino que es una voz que ya tú reconoces y dices, ah, mira, no, y le dan demasiada, como dirían ustedes los venezolanos, demasiada chicha a la película.
No, porque también, o sea, normalmente en las películas de animación, sea buena o mala, ellos recalcan mucho, o no recalcan, ellos van muy a fondo con voces poderosas de actores poderosos, porque yo creo que ahí es donde está como el mayor oportunidad de marketing rápido, como decirte, mira, esta película está hecha por Cate Blanchett y la película puede ser mala o buena, pero tú dices, ah, bueno, Cate Blanchett, nominación a los Oscar, vamos a verla. O sea, es un marketing para mí fácil, pero al mismo tiempo se mete en su personaje, porque también, por ejemplo, la de Gwen Stacy, Hayley Steinfeld, que ahorita le canta a todo el mundo, que no la nombraste, es una chama que está en crecimiento, también está en el MCU, por cierto, es la que hace de
el papá de Miles Morales, se me olvidó el nombre, pero es el que está en Bullet Train, que hace el hermano de Aaron Taylor Johnson.
Ah, sí, el otro.
Es de Atlanta, que es Paperboy de Atlanta. Sí. Que el tipo está ahora altísimo, también lo nominaron al Oscar como de actor de reparto.
Y también yo creo que, o sea, Peter B. Parker, que lo hemos nombrado en toda la película porque es como el secundario principal, por así decirlo, es también Jake Johnson, que también es un actor famoso en Estados Unidos. O sea,
sí, de comedia.
El único que medio pasa por ahí es Kimono Clean, porque yo sí lo escribí ahorita que lo estabas diciendo, que es Penny Parker, porque yo creo que, no sé, no quiero decir que porque no había presupuesto o buscaron a alguien bajo perfil, no quiero decir nada de eso, para no ofender.
Creo que también un poco por la representación también de que el personaje es asiático y medio japonés, y creo que buscaron una actriz como, no sé si es japonesa, pero es o japonesa americana o japonesa. Entonces creo que también puede ir por ahí de esto de la representación.
Y también de eso va lo otro que vengo diciendo ahorita de toda la segunda película, porque también por eso hicimos este capítulo, porque le queremos dar más hype a la segunda, por si no han visto la primera, para que vayan a ver las dos ahora. Pero 20 nuevas Spider-Man en teoría se significa 20 nuevas voces. Porque yo no quiero decir que no pase, pero yo lo que no quisiera es que pase el hecho, o no el hecho, lo clásico que hace que si, bueno, muchas animaciones de televisión, que si Family Guy, que Seth MacFarlane, el creador, hace como 20 voces. Eso es lo que yo no quisiera que pasara. O sea, como que repiten la voz. Si tú me das 20 voces de actores top, medio y hasta abajo, es increíble. Porque eso es como la. No sé, lo estamos dando en Shrek. Y Shrek, creo que estamos de acuerdo que es mejor en español que en inglés por diferentes cosas que hablamos en ese capítulo. Pero en inglés, esta película, tú agarras así a los personajes, tú dices, ok, esta voz yo la conozco, esta voz yo la conozco, esta voz yo la conozco. Y cuando ya más o menos sepas quién es y tú pones la cara en el personaje, tú dices. Ajá, ahora sí, ahora sí. En cambio, en
Tiene sentido.
español, yo no sé si esta película en español va igual, porque ahí sí te digo que seguramente las voces las replicaron varias personas con diferente tipo de voz en doblaje, pero en esta en inglés
Sí,
no hay para dónde agarrar.
es demasiado, demasiado, demasiado top.
Y también de eso, ahorita sí para entrar un poquito más en el tema, lo importante en las películas, no sé si en la película de animación, pero alguien que lo hace muy bien, que es Tarantino. Es incorporar música moderna o música en general que vaya con la escena. Y esta película lo hace impresionante. O sea, o sea, el soundtrack de Miles Morales es divino, loco. Es una vaina espectacular. Hay canciones que conoce, hay canciones que no conoce. Yo le lancé Shazam a varias canciones que yo no conocía. Que dije, oh, esto está bueno, vamos a ver qué es. Shazam. Y yo digo, ah, no conozco ni al artista, pero está increíble. Increíble,
No,
loco.
y lo hace también para darle personalidad, para mostrarte que es un Spider-Man nuevo, y creo yo también para diferenciarlo bien de lo que viene siendo el MCU, ¿no? Porque te muestra que esto es un Spider-Man más con la juventud, que le gusta otro tipo de música, que es otro tipo de personaje, y como dijiste, como hace Tarantino, eso ya te mete en el mundo del personaje, es como un shorthand, sin saber de qué vamos a enamorar, ya tú eres el tipo de música que lo oyes, y ya tú como dices, ah, bueno, yo entiendo a este muchacho, yo sé como más o menos, o tengo en mano, o soy yo mismo porque soy joven, y como que ya te mete en el mundo sin tener que gastar a lo mejor 5 o 10 minutos adicionales en contarte cómo es él.
No, y también porque ya por lo menos a nivel de marketing fue tan masivo el
Claro.
soundtrack que ahorita yo no sé si tú viste que ya dijeron quién va a ser el soundtrack de la 2 y es Metro Boomin. Ahorita el
Ah, el
productor top,
productor.
el productor que está ahorita súper top, ya dijeron que él va a ser el soundtrack y la gente le estaba preguntando a los creadores, ajá, pero ¿qué significa soundtrack? ¿Van a sacar un CD de Metro Boomin como él hizo ahorita el reciente que acaba de salir Metro Boomin con todos estos artistas? ¿O va a ser compilación de Metro Boomin de canciones antiguas? Y no me acuerdo qué fue lo que respondió, pero la gente decía algo así como, si es recuperación antigua o es nuevo, yo voy a estar feliz de las dos maneras, porque es que va a ser increíble igual. Y yo creo que, de verdad, o sea, eso es lo que digo del marketing, ya después de lo que hablamos en Everything, Everywhere, All at Once. Ahorita los Daniels yo creo que tienen las puertas abiertas, porque además que ganaron el Oscar, que eso fue lo que dije que le iba a dar más apertura a la puerta,
Wow.
es el hecho de verdad. De que yo creo que estos panas ahora tienen mucha más libertad de hacer muchas cosas, porque ellos saben que la primera fue posiblemente la mejor animación de la última década. Ellos, yo creo que se pueden zafar con ahora sacar una buena película. O sea, si ellos sacan otra
Sí.
super película, es muy difícil, porque es que la uno es. Bueno, normalmente
Es
siempre la
difícil de
vamos al
superar.
final, siempre lo decimos al final, pero del 1 al 10, Lázaro, yo creo que aquí 9.9. ¿Sabes qué? Yo creo que 10 no le doy, pero 9.9, viejo. ¿Qué? Esto está
Sí,
llegando a la
no,
perfección.
yo ahí estoy contigo. Para mí es un 9, 9.9, casi un 10, si lo quieres llamar de esa manera. No hubo nada así que me desagradó de la película.
No hay
A mí me
nada. Y es
gustó
que
todo, de comienzo a fin.
no hemos hecho lo clásico tampoco de ir como desayunando la película, porque yo creo que en esta en particular no hace falta. O sea, realmente la historia, como ya lo dijimos, es común, la historia la sabemos, ya dimos el principio, dimos el fin, ya dimos todo. Hay una cosa que quiero tocar ahora que va relacionada con la historia, ya voy a eso. Pero yo le doy 9.9 porque de verdad no hay ninguna escena en esta película que diga no es necesario, no hay ningún momento
Sí,
que diga es
no te asegura nada.
aburrido, nada. Es más, literalmente es una de esas películas que es tan buena que quiero más, quiero más, dame más información. O sea, lo estábamos hablando creo que en privado ahorita de que Avatar va a sacar la versión extendida en televisión, que son como 3 horas
Bueno,
más.
espérate, ahora dice que aparte de eso va a sacar una versión de 9 horas que lo va a hacer una serie, una locura. O sea,
Bueno,
ya no
ve.
son 3 horas más, son 6 horas más.
Pero eso es
Pasa
verdad, es
eso.
una locura, pero dame más. O sea, yo Avatar consumo, dame más Avatar. Pero lo que yo digo, yo lo mismo con esto. Dame más Into Spider-Verse.
Sí, dame más Spider-Man.
Y ya viene, gracias a Dios, viene la segunda. Yo espero que vengan 7 más, dependiendo cómo sea la segunda. Pero es eso. Yo creo que es cerca de perfección esta película de todos los aspectos. Es que es lo que hemos dicho. O sea, la dirección, perfecta. La animación, perfecta. Los diálogos, perfecto. Las voces, perfecta. La música, perfecta. El score, perfecto. Perfecto. El final, perfecto. Postcréditos, perfecto. O sea, ellos dieron con todo. No hubo nada que yo diga de verdad. Es que no hubo nada. Es que hay gente que por lo menos se queja porque está viendo en Twitter después y vaina en buscando información de ¿cómo se llama? De Peter Parker. Porque es que no, muy cartoon y yo... Viejo, es una película de animación, vale todo. Porque es lo que siempre digo en animación. Sí. En animación vale todo. Dame más, así, ¿sabes? Dame más.
Y que es una película que no solo la animación te mantiene entretenido, si yo pensando... Tú juegas muchos más juegos que yo. Yo casi nunca juego videojuegos, pero decía, esto para un videojuego sería brutal. Me dan ganas como de jugar en este mundo y como que de poder controlar los personajes. Es que te invita. Es una animación y una historia que te atrae. Te dice, ven, mira, y como tú dijiste, ven por más. Entra, métete en este mundo de lleno.
No, y en eso me recordó también ahorita que vi una foto buenísima esta tarde que decía, deberían sacar un juego de esto. Y era una foto que salía, una foto de Last of Us. Y decía, debería sacar un juego de esto, y yo, obviamente era un meme, ¿no? Pero, pero se entiende clarísimo el mismo concepto de esto de Into Spider-Verse. Y de casualidad la vida salió Into Spider-Verse, y el juego salió, creo que el año siguiente, el juego de Spider-Man, que también es standalone, es separado de todo el peo de Marvel, de las películas de Marvel.
Del MCU,
y funciona perfecto, porque tú sabes la historia, te la presenta igualito, pero tú sabes la historia, los villanos son relativamente nuevos, aunque hay unos antiguos, o digamos no antiguos, llamémoslo los clásicos, pero es lo que yo creo que funciona mucho en el juego. Ahorita el segundo juego viene también, creo que este año, o si no el próximo, igualito con la par de la película, aunque no va de la mano, pero es eso. Yo también estoy contigo desde el principio, o sea, desde que me lo estaba preguntando al principio de este podcast, yo también estoy contigo de ya hay saturación, hay fatiga, hay saturación de películas de superhéroes. Y yo creo que de verdad funcionan mucho más estas películas de superhéroes que son separadas de un universo, que se pueden transformar en un universo. Yo no digo que no se puedan transformar en un universo. Bien. Porque Iron Man también, nadie sabía que iba a ser un universo. Simplemente Iron Man empezó el universo y Into the Spider-Verse puede empezar el universo. Que si tú me dices a mí ahora, Pedro, mira, ¿qué te parece a ti si Sony saca el universo cinematográfico de Marvel versión Sony animado y empieza con tu Spider-Verse? Viejo, te lo compro. Porque ahora tú me metes a los X-Men en este mundo y con más o menos esta animación. Sería increíble si la animación de los X-Men de los 90 es de lo más querido a nivel de fanáticos de cómics y fanáticos de Marvel y fanáticos de este mundo. Es increíble. O sea, ellos ahorita tienen, como dije, o sea, el éxito de la 1 fue tan masivo que tienen las puertas, yo creo que abiertas a mucho.
Sí, tienen carta blanca.
Sí, literalmente tienen carta blanca. Pero bueno, volviendo a un poco a la película, ahora llegando a uno de los temas, pues. ¿Sabes qué? Me llamó bastante la atención en Into the Spider-Verse. Siempre me llama la atención Into the Spider-Verse. Que a diferencia de las otras películas de superhéroe, bueno, todas, porque hay unas que pasan más o menos en la misma línea, pero Fisk, Fisk es Kingpin. Yo creo que lo que él quería hacer, en verdad, era hasta noble. En sentido de que, ok, él sí quería matar a todos los Spider-Man que fueran, pero lo que él quería era volver a estar con su familia. Yo creo que para ser un villano de esta película de superhéroes, donde Kingpin normalmente siempre es bastante fuerte mental y físicamente y todos los lados, era bien vulnerable. O sea, bien vulnerable. Este Kingpin gigantesco, además porque parece Sam Smith ahorita en la red carpet, noda. Sí, gigantesco. Así gigante como tú lo ves, lo que él quiere es algo bien noble, o sea, literalmente recuperar a su familia, que ni siquiera, porque eso es lo otro, la familia se muere en un accidente de terceros, no es ni Spider-Man lo que lo ocasionó, que a veces pasa, no es ni el mismo, bueno, tú puedes decir que es el mismo, pero no es ni el mismo, es literalmente random, un accidente de tránsito random, y él hace todo esto simplemente para volver a estar con su familia. Y yo digo, yo más o menos lo entiendo, ¿viste? Yo más o menos lo entiendo.
Sí, y es que te lo hacen, de nuevo, sabiendo todo el background de Spider-Man. Y ahora que va a salir, creo que la película de Flash también va un poco como esto, como que quiere recuperar a su mamá. Te lo hacen como un contraste con Spider-Man. No, a Spider-Man siempre se le muere el tío y Spider-Man tiene que aceptar la muerte de su tío para lograr ser un héroe. A Fisk, a Kingpin, le pasa lo mismo, como que él tiene que aceptar, mira, ya, se murió mi tío, fue mi tío, no, mi mujer y mi hijo, fue mi culpa o no. Tengo que aceptarlo y moverme, pero el hecho de que él no quiere, de que quiere tratar de controlar de nuevo el pasado y tratar de volver a eso, te hace como el juego con Spider-Man, de que, por ejemplo, Spider-Man ya, lo que le dicen todos los demás Spider-Man, nosotros también hemos perdido a alguien, tienes que aceptarlo, no es tu culpa, libérate, move on.
No,
En Kingpin tienes el foil de eso, tienes como lo opuesto. Lo que pasa si tú no aceptas esa muerte y te obsesionas con cambiar lo que pasó.
y al final es el villano, obviamente, por más que diga que es noble, porque yo creo que noble hubiese sido en el sentido de que, qué sé yo, él se hubiese metido al universo de la otra persona en vez de sacarlos de su universo, o sea, de
Sí, o
secuestrarlos,
sea,
pues.
él no quiere hacer lo de los villanos de que no voy a destruir el mundo. No, él es una historia muy personal. Yo quiero recuperar a mi esposa y a mi hijo al costo que sea, pero no es como que el plan es como que uy, voy a poner la bomba que va a matarlos a todos. No, no, es como dijiste, es muy noble desde su perspectiva, aunque afecte al resto de las personas.
Porque además también es interesante cómo la máquina que ellos hacen para crear el multiverso no hace más nada. O sea, no, como que normalmente estas máquinas a nivel de películas de superhéroes hicieran un caos en Nueva York, pero esta hace como un medio terremotico ahí y de repente cambia la forma de algo que me da mucha risa. Uno de los que dice que esto es un Banksy
Es
en
un
uno
Banksy,
de
sí.
los semáforos. Eso es
De los
un.
semáforos.
Eso es algo que si más o menos sabes quién es Banksy o si no sabes, si lo investigaste, es un clip que te mata la risa porque es que es literalmente la sociedad moderna. En nada, en 5 segundos, sociedad moderna en 5 segundos, toma, ¿qué tal? Todo lo que pensamos ahorita cada vez que vemos una pendejada. Pero es eso, o sea, como que hace esos cambios, pero no crea como un caos, porque además, o sea, la máquina como tal, a nivel visual, lo que está pasando en el subterráneo, es anormal. O sea, yo pensaría que eso, agujero negro para abajo, o sea, o para arriba, no sé, como lo quieras ver. Pero es bien chill, entonces como que todo es como medio calmado. Es todo medio calmado y obviamente no es noble porque le dio un tiro al tío, o sea, sigue siendo malo. Pero es lo que digo, sí, o sea, es contraste con todos los Spider-Man que están pasando. O sea, ellos, digamos, pasaron la página o van a pasar la página y esto no. Pero sí me
Es que
pareció chill.
para contrastar también con todo lo que está pasando en las películas de superhéroes y lo que estábamos hablando de estas historias, también es eso, es como que ahora en el multiverso Marvel, en lo que estaba haciendo DC, todo es como que el superhéroe tiene que salvar el mundo, todo es como un evento súper catastrófico. Por eso, porque ya una vez, por ejemplo, una vez que ves a un Thanos, ¿cómo te vuelve a importar de nuevo una historia más pequeña? Es difícil. Que esta es la ventaja que se tiene esto, que es como dijiste, no tiene que acabarse el mundo, es como que él nada más que quiere salvar a los 6 Spider-Man que están con él, ¿no? Él los quiere regresar a su mundo antes de que se desintegren. Y entonces eso les da como la oportunidad de que un Spider-Man no tiene que estar salvando el mundo, él tiene que estar salvando a 5 o 6 personas nada más que le interesan y hace que la historia sea un poquito más interesante también. Es más creíble también desde ese lado, que bueno, un tipo que lleva siendo Spider-Man 27 horas.
2 días.
No va a salvar el mundo. Ajá, por eso, 24 horas
Sí.
más la mitad del otro día. No va a salvar el universo de una.
No, y también porque la línea de diálogo más importante de Peter Parker es cuando le dice, viejo, no vas a salvar a todo el mundo. Que es una de las líneas más poderosas de toda la película, que lo dice el personaje con más contraste de toda la película, porque normalmente pasa ese juego de contraste en toda la película que estamos hablando de Peter B. Parker, que es el de depresión, pero es el que pensaría uno que no le va a dar ese knowledge a Miles Morales, el que le dice, Peter Parker, que es el que tú te imaginas que es como la versión
Sí,
cómica
el
de
Comic
todo
Relief.
esto, el Comic Relief, exactamente, es el que le dice lo más importante que tiene que escuchar, que es exacto, no vas a salvar a todo el mundo. Pero es eso, es lo que también tú dices, o sea, tiene 2 días siendo Spider-Man o 2 días siendo Miles Morales, simplemente tenía que salvar a estos panas y ya. No más, no tenía que hacer nada de loco, que también volviendo al tema de lo anterior, que tú nombraste a Thanos, pero es lo que yo creo que mucha gente le está pasando y me incluyo, es la saturación de todas las películas de Marvel, porque ya después que tú me das a Thanos, que destruyó la mitad de la población mundial, tú dices, ¿qué va a ser ahora el nuevo Thanos? Para la gente que no
Sí.
sepa, se llama Kang the Conqueror, que en teoría es más fuerte que Thanos. Todo el mundo dice y sabe que es más fuerte que Thanos porque está en los cómics, existen, no es spoiler. Pero yo digo, visualmente, yo creo que es muy difícil, para no decir que es imposible, que tú me presentes a un personaje que puede ser ahora más poderoso que Thanos. La única manera que yo lo vea, que es lo que hizo Thanos, es que mates a superhéroes, porque es que no hay nada visual, o no sé si rápido o visualmente poderoso, que te maten de verdad a Spider-Man como te lo hacen en esta. Como que, mira, lo mataron, loco. Y Thanos lo hizo. Lo que pasa es que no lo hizo 100% porque después ellos regresaron a la vida y unos sí se murieron, pero muy poco en el norte murió la mitad. Pero es lo que yo creo que Kang, o sea, perdiéndonos un poquito del tema, es eso. O sea, para que tú me lo presentes de el nuevo threat, el nuevo villano principal de este nuevo universo que va a tener ya confirmado dos nuevas películas de Avengers donde todos estos personajes se van a unir, etcétera, etcétera, no me da miedo. Thanos daba miedo en el sentido de, viejo, yo no sé qué va a hacer Thanos, pero Kang, no. Y la película de Avengers sí, creo que sale en 2 años. Entonces, ¿qué?
Claro, bueno, también eso, es que claro, es que es eso. También como tú sabes que va a haber una secuela y que va a haber otra secuela, ya como sí, que tú más o menos sabes por dónde va todo. Que también está lo que tiene, que muchas películas de Spider-Man sí hacen esto bien, pero esta lo hace de nuevo. Es que las muertes tienen consecuencias. Te matan a un sí, Spider-Man al principio y después se muere también el tío. Y no es como que van a regresar porque hay multiversos. No, se murieron, ya. Acéptalo porque, de nuevo con lo de Winston Fisk, si se muere, se murió. Tienes que aceptarlo.
Y listo, sí, ya no hay retorno, no hay retorno. Pero bueno, Lázaro, lo estaba diciendo al principio. Ya más o menos voy cerrando un poquito este excelente capítulo de Spider-Man Into Spider-Verse. Tú lo dijiste. Si quieres, empieza tu top 5 de las películas de Spider-Man. Lánzate, pues.
Vamos de abajo hacia arriba, ¿no?
De 5, o sea, de la peor a la mejor.
Ah, ¿pero todas o solo 5?
No, o sea, de las 5. Me refiero a 5, pero empezando por la quinta, pues.
Ok. 5. Ok, para mí la 5 creo que sería la última esta que salió de los tres Spider-Man.
No Way Home, No Way Home.
No Way Home, No Way Home. Esa es la 5 para mí. No Way Home, 5.
A ver, es que No Way Home, No Way Home para mí es más arriba de 5. Yo pondría de 5 Spider-Man, la primera de Tobey Maguire. Spider-Man 1. La primera de Tobey Maguire. Spider-Man, sí.
Es el... Ok. Para mí la 4, entonces voy conmigo. La 4 sería la primera del MCU. Homecoming, ¿no?
Homecoming, ok.
La pondría de 4.
Ok, entonces tú pones por arriba Homecoming que No Way Home. Yo no.
A mí No Way Home no me gusta. Es que ya estoy cansado de todos los multiversos. No Way Home no me enganchó. Era como que mucho Doctor Strange. Estaban pasando muchas cosas. No me gustó más que otro, pero no es como mi favorita.
A mí, bueno, es que es todo la nostalgia. Es como el Avengers que nadie pensaba que iba a salir con. Porque ellos se ocultaron muy bien el hecho de que iban a salir los otros Spider-Man hasta el día de que salió la película. Ellos hicieron un mercadeo increíble y sinceramente un secretismo impecable para lo rápido que son los spoilers y las cosas ahorita a nivel de Twitter, a nivel de todo, le salió muy bien. Entonces tú pusiste No Way Home de quinto y pusiste Homecoming de cuarto. Yo puse Spider-Man 1 de quinto y voy a poner entonces de cuarto No Way Home. No Way Home de cuarto.
No Way Home de cuarto, ok. Mi tercera, Spider-Man, la primera de Sam Raimi con el Green Goblin. Esa es mi tercera.
Es tu tercera. A ver, mi tercera sería, a nivel de Spider-Man como tal, posiblemente... Ya va, ahorita estoy teniendo un conflicto porque... si pongo esta de tercera, la segunda sería... Yo sé cuál es la primera. Y yo sí, sé yo cuál, yo sé cuál es la...
Claro.
Yo sé cuál es la primera y yo sé cuál es la segunda. Eso no hay ningún tipo de duda. La tercera entonces sería... me voy a contradecir, pero Homecoming, pues.
Homecoming.
Homecoming de tercera.
Homecoming de tercera, ok. Entonces, tú pones a las tres del MCU en tu top 5, ¿no?
Bueno,
has puesto dos hasta ahora.
No, dos.
Has puesto dos, sí. Ok, entonces mi segunda, Spider-Man, la segunda parte. La que tiene al Dr. Octavius, que tiene a James Franco. Ese es mi número 2.
Mi número 2 es Spider-Man Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse. Entonces, bueno, esa es mi primera. Número 1 para mí, Spider-Man 2 para ti, ¿no?
Spider-Man 2 para mí, sí. Spider-Man 2 para mí sigue siendo la mejor. No Way Home, cuando salió, yo dije que era la mejor. Sigo pensando que es top. Si yo tuviera que hacer un cambio, en verdad, yo pondría Homecoming 4 y No Way Home 3. Eso es lo que yo haría.
No, bueno.
Porque yo creo que No Way Home a mí sí me gusta más, en verdad. Solo que uno pensando en la marcha se le empiezan a olvidar las películas. Pero Into the Spider-Verse la pongo de cuarto porque es que Spider-Man 2 es mi niñez, viejo. Es mi nostalgia, es todo. Es top, es el villano más crack. Es el Spider-Man más vulnerable. Es la historia que más me gusta. O sea, es impresionante. Spider-Man 2, no hay para dónde agarrarlo. Es el mejor.
Y aquí un fun fact rapidito antes de ya cerrar. Yo... cuando salió la primera Spider-Man, yo creo que tenía 6 años, máximo, 4 o 6 años, por ahí.
Por ahí debe.
Yo toda mi vida sí pensé que Spider-Man original como que soltaba la telaraña de su propio... O sea, me vine a enterar después cuando salieron las demás, que yo, bueno, pero este Spider-Man es como medio trucho, suelta telaraña con una maquinita. Yo siempre pensé que era como que él lo soltaba normal, orgánico, que hablan de eso en No Way Home.
Pero el de Spider-Man, el de... Tú dices, el original es orgánico.
No, en los
cómics. No, todo. El original es orgánico.
Sí, pues yo leí que no, en los cómics, por eso fue mi.
Ah, en no, cómics, en los la cómics. Serie
es siempre con, sí, con la cita, claro, por eso en los pensaba, cómics. De Tommy Maguire era desde aquí, de, bueno, no sé,
exacto.
Spider-Man siempre es como una araña. Para mí no tenía sentido que tuviera que hacer un robot, que sea una máquina.
Que eso fue lo shocking para muchas personas y me incluyo, porque repito, yo no soy fan así de los cómics de leerlo. Sí, pero cuando sale el de Andrew Garfield sí tiene la máquina, que también sí, después lo tiene Tom Holland. Y después es un chiste en No Way Home cuando Tobey Maguire lanza de... Sí, o sea, sí tiene ese un chiste. Pero bueno, ese es mi top 5. Yo sinceramente no entro en el hype que hubo luego de No Way Home de poner también más arriba a las de Andrew Garfield. A mí personalmente no me gustaron las de Andrew Garfield. O sea, yo siento que ellos hicieron cosas cool, como en la segunda, ellos le metieron muchísimo, muchísimo música y sonido a la película con Electro y todo esto. A mí eso me gustó. A mí me gustó también en todo este mundo y todo este conflicto que hemos estado hablando de las muertes que importan, lo de Gwen Stacy. No. Me dolió porque Emma Stone es mi crush, pero me encantó al mismo tiempo lo que pasó. Yo sí creo que si ellos hubiesen tenido un poquito más de suerte, esa serie se hubiese convertido mucho mejor de lo que la gente pensaba, porque ellos ya tenían un plan de sacar los Sinister Six, que son los Siniestros Seis, que son 6 villanos de Spider-Man. Eran dos películas más que en teoría iban a salir. Yo creo que si ellos terminaban de sacar las 4, podían estar más cerca de las de Tobey Maguire o las de Tom Holland, en mi opinión. Pero con 2 queda obviamente todo, que se sabe que se canceló, queda todo flojo, queda todo mal. No ves ni siquiera como la tercera película, que es, digamos, Andrew Garfield en depresión con Gwen Stacy. Sí, hay problemas. Del mismo lado, mucha gente, muchísima gente, tiene como hate o odia la tercera película de Spider-Man, la de Tobey Maguire. A mí personalmente no tengo hate. Yo nada más tengo hate cuando él se convierte como medio emo, medio malo, porque me parece que no es necesario para la película en ningún momento de la película. Me parece algo súper chimbo que lo pusieron por el hecho de que Venom existe y cambia de... Sí, de eso, de vender muñequitos o hacer memes, aunque en ese momento no existía, pero ahora hay 1000 memes de eso. Pero a mí los villanos y todo eso, el conflicto de Sandman con la familia, que después mató a Ben Parker, todo eso a mí me gustó. O sea, por eso es que la trilogía original yo la tengo top. Lo que pasa es que la de Tom Holland, aunque la segunda... Lo que pasa para mí con Far From Home, que es la segunda de Tom Holland, es que me encanta Misterio, pero a nivel... Para mí, top 3 de los mejores villanos de todas las películas de Marvel, yo lo pongo ahí. Misterio me encanta. Jay Gyllenhaal es un crack. Pero todo lo demás como que no me gusta. O sea, no sé si me gusta nada lo de Italia, este pedo de ahí de turismo. Me da ladilla, no. Me da ladilla.
A mí, sí, esas películas a mí me pierden un poco. Por eso, es como que, no sé, se siente más como Avenger que una película de Spider-Man. Sí, a mí sí me gustó The No Way Home. Si me hubieras dado nada más que el final de No Way Home con los 3 Spider-Man, quitándole todo lo de Doctor Strange y todo eso, me hubiera encantado. Pero con lo otro es como que, de nuevo, lo del multiverso de Marvel ya es lo que me empieza a perder un poquito de ahí, que siento como que estoy viendo 3 películas en una.
Pero bueno, sí, señores, esto fue entonces Combo Nice con Spider-Man Into Spider-Verse. Antes que se nos olvide, a mí personalmente, la recomendación de la semana que viene es The Death of Stalin. Ya lo dijo Lázaro un poco más a fondo. La película es dirigida por Armando Iannucci. Actuada por Steve Buscemi, que es el principal. Bueno, es el principal, porque realmente hay varios principales, pero es el primer nombre que me aparece,
sí,
aquí. Steve Buscemi.
De Khrushchev, para que tengan contexto, de Nikita Khrushchev.
Él hace Nikita Khrushchev, como lo dije el pana Lázaro. Ya también lo dijimos, yo le doy un 9.9 a la película. Lázaro le da 9.9 o 10, sí, si no me equivoco. Lo mismo, estamos hablando de en Combo Nice, en todos los capítulos que llevamos, es la película unida con mejor ranking de todas las películas que hemos hecho. O sea, 9.9, Lázaro ha dado un par de 10, pero yo no había dado nada así. Si yo creo que si unimos 9.9 y 9.9, es lo más top que hemos hecho hasta el momento. Ya veremos quién le gana, si alguien le gana, porque va a estar difícil también. Estamos hablando, tiene que ser perfección. Tiene que ser muy perfección. Pero Death of Stalin es la próxima. Mi gente, espero que se han disfrutado Spider-Man Into Spider-Verse, el capítulo de hoy. Lázaro, papi, como siempre, últimas palabras.
Nada, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, en YouTube, Estamos ahora lanzando, vamos a lanzar un Facebook, estamos ahí como que aprendiendo unas cositas, pero pronto en Facebook vamos a estar poniendo clips ahí. Recomiéndenselo, como siempre decimos, a su perro, a su gato, a su hermana, a su hija, a su mamá, a su primo, a su amigo, quien sea. Y nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima, pues se me cuidan y vaya lo
Bye.